Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La providencia de Dios nos permite reunirnos en este día en que la Iglesia Católica en Colombia y en muchas otras partes del mundo celebra la exaltación de la Santa Cruz. No es en todo el mundo. En muchos lugares esta fiesta se celebra el día 14 de septiembre. Existe esa diferencia que tal vez en otra ocasión se puede explicar por qué. Pero hoy, en todo caso, en nuestro país, hemos dirigido nuestra mirada hacia la cruz. Y también la cruz va a ser nuestro tema central. Queremos encontrar cuál es el lugar que la cruz tiene en la vida del cristiano. Como es mi deber, le he pedido a Dios que me ayude, que me ilumine, y lo hemos pedido también ahora en la oración, especialmente clamando al Espíritu Santo, para que esté en nuestros corazones, para que esté en mis palabras y para que esté en los oídos de todos. Lo que alcanzo a ver es que conviene distribuir nuestro tema en tres partes. Cada parte lleva un título. La primera parte se divide en tres, la segunda en tres y la última en cuatro. Y así resulta un total de 10 puntos. Entonces vamos con las partes. Es bueno darles nombre porque así uno las recuerda mejor. Vamos a hablar primero de dolor, que es algo muy evidente en la cruz. Luego vamos a hablar de verdad. Y finalmente vamos a hablar de victoria. Esas son las tres partes y son las tres palabras que más nos interesan hoy para meditar sobre la cruz. Dolor, verdad y victoria. Cuando nosotros miramos hacia la cruz, estamos mirando un instrumento de crueldad, un instrumento de tortura. La cruz no la inventaron los romanos, pero ellos fueron quizás quienes más la utilizaron. Básicamente de lo que se trata es de matar a una persona causando el máximo dolor posible, de manera que ese dolor y esa muerte sirva de escarmiento. Ellos, los romanos, reservaban la muerte en cruz para los esclavos. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. Pero si un esclavo se rebelaba o si un esclavo agredía o cometía algún delito, podía ser digno del espantoso suplicio de la cruz. Así que el dolor es lo primero que aparece en la cruz. Y por eso también empezamos con esa palabra. Podemos decir que lo que nos estamos preguntando es, ¿qué es lo bueno que puede venir del dolor? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Porque hay una frase de San Pablo que llama mucho la atención. Él dice, no me avergüenzo de la cruz de Cristo, es fuerza y salvación para todo el que cree. Quiere decir que nuestro bien está en la cruz. Pero ¿cómo descubrir el bien en la cruz si lo primero que aparece en la cruz es tantísimo dolor? Para tratar de dar una respuesta, tenemos que referirnos necesariamente a nuestros propios dolores. Porque a veces nosotros encontramos en nuestros dolores que también hay algo bueno que sale. Entonces, vamos siempre con la guía del Espíritu Santo a referirnos en tres fases dentro de este capítulo que se llama el dolor. Mantente ubicado todo el tiempo, tres capítulos, dolor, verdad, victoria. Estamos en el primer capítulo, dolor. Dentro de ese primer capítulo vamos a encontrar tres momentos y esos tres momentos tienen que ver con el descubrimiento del bien que puede venir en el dolor, que es un comienzo para descubrir el bien que puede encontrarse en la cruz de Cristo y luego el bien que podemos encontrar en nuestra propia cruz o en nuestras propias cruces. Entonces, ¿cuál es la actitud que uno toma frente al dolor? Como el dolor es desagradable y como el dolor es contradicción, entonces lo primero es el rechazo. La tendencia inicial frente al dolor es rechazar. El asunto es muy complejo porque, sin embargo, hay algunos dolores que pueden resultar agradables por distintas razones. Hay dolores que resultan agradables como la persona que se esfuerza, que lleva su cuerpo al límite, por ejemplo, corriendo. Entonces siente un dolor, pero como ese dolor está unido a un esfuerzo, entonces no es un dolor desagradable y la sensación de estar cansado por hacer un ejercicio muy intenso no necesariamente es una sensación desagradable. El dolor puede estar incluso unido a ciertas formas de placer. En un caso enfermizo, pues hablamos de masoquismo. Pero lo cierto es que toda persona, incluso los que encuentran satisfacción o los que encuentran placer en ciertas formas de dolor, todos tenemos algún tipo de dolor que realmente rechazamos. Es decir, hay cosas, así nos gusten algunos dolores, hay cosas que uno realmente rechaza. Y eso es lo que en este momento nos interesa. Esa reacción de rechazo que uno tiene frente al dolor. Muchas veces es frente al dolor físico. Ese dolor que uno rechaza, pues por supuesto corresponde a una actitud interior de rebeldía. El rechazo es la rebeldía que uno tiene. Pero luego, lo primero positivo que uno hace con el dolor es que finalmente termina aceptándolo. Entonces, el primer momento es la aceptación. Dijimos que son tres momentos. Uno empieza rechazando. Mientras uno rechaza, no avanza. Mientras uno está en rebeldía, no avanza. La rebeldía es estéril. Esto es muy importante descubrirlo. La rebeldía es estéril. La rebeldía nos deja instalados en el mismo punto. Entonces, por eso ese no lo mencionamos como uno de los momentos dentro de este camino. Porque en la rebeldía uno no avanza. Hay que tener en cuenta que estamos hablando también de dolores psicológicos, de dolores afectivos, de dolores emocionales. Pensemos en el dolor de una persona que rechaza el papá que le tocó. Se siente mal con Dios y se siente mal con la vida. Ese no es el papá que yo debo tener. Tiene un papá, por ejemplo, que es o mujeriego, que es borracho, o que sencillamente es indiferente, que no muestra amor ni atención. Entonces, la actitud de uno es rechazo, y la actitud de uno es rebeldía. Yo rechazo eso. Pero obsérvese que mientras la persona está en la actitud de rechazo, no avanza. La rebeldía es estéril. ¿Por qué me tocó a mí esto? ¿Por qué me tocó mi familia? ¿Por qué me tocó este país? Yo conozco personas que rechazan el país en el que han nacido. ¿Por qué me tocó este país? ¿Por qué me tocó este defecto físico? ¿Por qué tengo esta enfermedad? El rechazo nos instala en donde estamos y no permite el avance. Entonces, el primer avance, ya se trate de dolor físico, emocional, psicológico o el que sea, el primer avance es la aceptación, es un dato. Mi papá es este y no es otro. Mi país es este y no es otro. Mi cuerpo es este y no es otro. Hermoso sería que yo midiera 1,85, que fuera rubio, de ojos verdes y que tuviera uno de esos metabolismos mágicos de la gente que come, traga y engulle y no engorda. Eso sería fascinante, pero mi metabolismo es el que es, de manera que cada mogolla se nota, cada mogolla. Ese es mi metabolismo, no tengo otro metabolismo. Mi cara es la que es, mi inteligencia es la que es. Yo quisiera ser agudo, infinitamente agudo, inteligente. No soy así, no tengo eso. Uno puede mejorar un poco la inteligencia, uno puede tratar de crecer, uno puede tratar de adelgazar. Entonces hay gente desesperada porque le salga el cuello. Esos esfuerzos se pueden hacer, pero uno no puede cambiarlo todo. El mismo Señor Jesús dice, uno no puede cambiar ni el color de los cabellos, dice Él, ni añadir un codo a la estatura. Entonces, la rebeldía ya se trate por el hecho de que uno no acepta el cuerpo que uno tiene, o las cosas que le pasan a uno en su cuerpo, o la familia en la que está, o la inteligencia que tiene, o los problemas que padece, o el barrio en el que vive. Todos esos rechazos nos instalan, nos dejan estacionados en el mismo problema. ¿Cómo se empieza a avanzar el día que uno dice, el cuerpo que tengo es este, la familia que tengo es esta, la inteligencia que tengo es esta? Es decir, en el momento en el que uno como que pone sobre la mesa y dice, este soy yo. Y esa primera aceptación es la primera respuesta frente al dolor. Es decir, es el momento en el que uno renuncia a la rebeldía. Puede parecer una cosa obvia, pero no lo es. Y de hecho, esa es la primera liberación, la primera gran liberación que puede tener una persona. El momento en el que acepta lo que es, y la familia que tiene, y la inteligencia que tiene, y el color de la piel, y las cualidades, pero también los defectos. Esa primera aceptación es la primera sensatez y es lo que abre la puerta a todo lo demás. Ese llamamos el primer momento. Recuerde que van a ser un total de 10 momentos. Entonces, el primer momento se llama la aceptación. El segundo momento y el tercer momento se pueden describir con refranes, uno tomado del argot popular y otro tomado de la Sagrada Escritura. Resulta que, después de que uno ha hecho ese proceso de aceptación, entonces puede dar un paso más. El refrán popular dice, del ahogado el sombrero. Es decir, uno intenta buscar qué puede tener de bueno, qué puede haber bueno dentro de la circunstancia que uno tiene. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, pertenezco a un país que tiene grandes problemas de violencia, un país que hace que la mitad del universo me pida visa, no me puedo mover de aquí sin que me pidan visa. Un país que padece de inseguridad, un país y uno siente toda una serie de amarguras y uno rechaza su país y luego lo acepta. Llega el momento en el que dice, bueno, pero este es mi país, este es mi país. Ok. Cuando uno empieza a aceptar, entonces pasa otra cosa. Y es que uno empieza a ver que no todo es malo dentro de la condición en la que uno se encuentra. Entonces uno ve, por ejemplo, uno dice, bueno, pero en medio de las circunstancias tan difíciles que ha tenido mi país, los colombianos hemos desarrollado una recursividad. Es decir, somos gente recursiva y creativa de un modo impresionante. Y yo les puedo contar que yo he visto eso en la práctica porque el Señor me ha permitido visitar distintos países y en varios lugares me han dicho, ¿qué tiene Colombia que surgen tantos predicadores de Colombia? Y es verdad. Si usted cuenta predicadores de talla internacional en nuestro país, son un gran número. Resulta que ese mismo sufrimiento y ese mismo problema, pues tiene algo bueno, y ese algo bueno es que nos ha vuelto recursivos. Entonces uno dice, bueno, no soy rubio de 1,85, soy mestizo, el color de mi piel es cobrizo, lo que sea, pero luego uno descubre que el mestizaje no es todo malo. Resulta que el mestizaje, y eso se ve incluso en la ciencia, se ve en la biología, se ve en la genética, el mestizaje es uno de los principales recursos que tiene la naturaleza para defenderse contra las agresiones, contra las infecciones, contra los problemas. De hecho, esa es una de las grandes ventajas que tiene la reproducción sexual sobre la reproducción asexual. La reproducción asexual que tienen algunos organismos relativamente primitivos, lo que hace es sacar y sacar fotocopias del mismo organismo. Esa es la reproducción asexual. ¿Eso qué quiere decir? Que si resulta que hay un virus que ataca a este organismo y ese organismo se reproduce, lo que va a salir son fotocopias, son clones de lo que había, y quiere decir que la misma estrategia que le permite al virus atacar al organismo madre le permite atacar al organismo hijo y al organismo nieto, de manera que se vuelve débil. Entonces, cuando llega la reproducción sexual, se le hace trampa, se le hace un truco al virus, porque el virus tiene que acomodar su estrategia. El virus es básicamente una bomba de ADN que intenta atacar el núcleo fundamentalmente y se apoya en el núcleo. Se apoya para su ataque en la estructura del núcleo de la célula a la que está atacando. Entonces resulta que el virus es muy bueno para atacar a este, pero resulta que se produce una descendencia y la descendencia es la combinación del ADN del papá y de la mamá. Entonces ya sale otro ADN. Entonces el virus ya no puede atacar con la misma estrategia al hijo. Entonces es más difícil para el virus ganar la pelea cuando se da reproducción sexual. Toda esta explicación es para decir que el mestizaje tiene una fuerza en esa palabra que hoy se está poniendo de moda, que es la palabra resiliencia. La resiliencia es la capacidad de levantarse de una caída, de salir de un dolor, de superar un problema, de no dejarse hundir por las circunstancias adversas. Pues resulta que las razas mestizas usualmente son razas menos bellas, pero son razas más resistentes. Entonces, del ahogado el sombrero. Entonces, yo no soy tan bonito, pero soy más resistente. Y pregunte de aquí a unos siglos quiénes van a quedar en esta tierra. Entonces, quedaremos los resistentes. Entonces, uno va viendo que cada cosa tiene su ventaja. Y uno va descubriendo que eso tiene su ventaja. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué mi familia fue tan pobre? ¿Por qué me tocó esa familia? Y mientras uno se revela, uno no ve nada, pero cuando uno deja de llorar y abre los ojos, uno se da cuenta que uno pertenece a una familia de luchadores y que dentro de uno hay una fuerza para luchar y hay una capacidad para salir adelante, que esa es la fuerza de muchos países. De hecho, yo le escuchaba a una persona muy autorizada decir que lo que ha llevado a Estados Unidos al liderazgo es básicamente la inmigración. Resulta que Estados Unidos se alimenta de oleadas de inmigrantes, así lo ha hecho toda su historia. Y resulta que cada inmigrante que llega, llega a dar la pelea y llega a dar el máximo de sí. Entonces Estados Unidos puede darse el lujo de recibir con cada generación una cantidad de personas que están dando el máximo. Y termina esa generación, se establece, adquiere ciudadanía, tiene unos niños que resultan súper mimados, que no saben sino decir: yo quiero Coca-Cola. Y esos niños ya son débiles, pero mientras tanto ha llegado otra generación y es ese reemplazo de inmigrantes lo que mantiene fuerte a Estados Unidos. Esta es una de las razones por las que ellos saben que su único futuro posible se llama reformas inmigratorias. No una ni dos, sino muchas reformas inmigratorias. Y esa es la historia de Estados Unidos, la historia de reformas inmigratorias. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la fuerza de aquellos que llegan y que llegan a veces con la nada, pasando hambre. Hay unas historias de inmigrantes que son impresionantes. Llegan sin nada materialmente a pedir limosna y a que no me agarren, porque si me agarran me deportan. Pero el tener que pasar por semejantes dificultades produce una contextura, produce una resistencia que no tiene el otro. Y entonces con mucha frecuencia el que parecía que era más débil o que estaba en peor condición tiene más resistencia y termina logrando mejores resultados. Prueba de eso es que si tú miras en dónde están, por ejemplo en Estados Unidos, dónde están los mejores resultados académicos, no son de los nacidos en Estados Unidos. En los colleges y en las universidades norteamericanas, los primeros puestos con mucho son de asiáticos y todos son inmigrantes que han llegado a dar el máximo de sí. Entonces eso se llama del ahogado el sombrero. Esa es la segunda fase, es el empezar a descubrir qué tiene de bueno lo que yo había visto como malo. ¿Qué tiene de bueno, por ejemplo, el haber tenido que padecer tanta soledad? Creo que la soledad, sobre todo la soledad obligada, no es algo que a uno le haga feliz. Hay veces que uno escoge estar solo. Pero es muy distinto escoger estar solo a tener que estar solo, sobre todo porque nadie quiere estar contigo, porque parece que tú eres un ciudadano de menor calidad o porque sucede lo que sucedía dentro de nuestro país. En la época de mis papás, llegaban a Bogotá una gran cantidad de familias, no de familias, sino de estudiantes de la costa. Y muchos de ellos en una condición de muchísima necesidad. Algo de eso conocieron mis papás. Entonces, cuando tú te sientes en esas condiciones de soledad, de dificultad, pues también conoces lo que es buscar lo mejor de tus recursos. Entonces, personas que han pasado por soledad, que han pasado por hambre, que han pasado por rechazo, se descubren a sí mismas y se descubren más fuertes. Hay un problema muy interesante que no lo vamos a desarrollar ahora, y es cómo las razas, a medida que se vuelven seguras, se vuelven débiles. Por ejemplo, uno de los problemas más serios que hay para los niños en países como Inglaterra, como Irlanda, que tuve ocasión de vivir, como Estados Unidos, es que resulta que las familias tienen tantos recursos y los niños están tan protegidos que cuando por fin el niño resulta expuesto a circunstancias realmente adversas o a ciertos microorganismos, de inmediato desarrolla alergias. Entonces, si tú examinas el porcentaje de niños con alergias en Irlanda, niños con alergias en Estados Unidos, niños con alergias en Australia versus niños con alergias en Bolivia, niños con alergias en Guinea Ecuatorial o en Sumatra, te das cuenta que los niños de estos países pobres han tenido que desarrollar. Alguien dirá, bueno, pero se han muerto muchos y solo quedaron los que podían sobrevivir. Pero no es tan sencillo como eso. Entonces uno empieza a ver que la lucha y que la dificultad y que la contradicción forman. Entonces ahí es donde aparecen dichos como eso tiembla el carácter, eso fortalece. O ese otro dicho que dice, lo que no te mata te hace crecer. Y entonces uno ya dice, el sufrimiento no es del todo malo. El sufrimiento trae cosas buenas. Y ese sufrimiento entonces nos da paso al tercer momento. El primer momento es la aceptación. El segundo momento es el descubrimiento de cosas buenas, pero son cosas buenas que uno las empieza a ver afuera, como oportunidades o como cosas que uno logra. Pero luego viene el descubrimiento de las cosas buenas adentro. Soy una persona diferente. ¿Y qué clase de bienes interiores trae el sufrimiento? Trae la humildad, la capacidad de escucha, la solidaridad, la compasión. Suelen ser, no es un proceso automático, pero suelen ser frutos del sufrimiento. Y bien sabemos que las personas que no han pasado por sufrimiento, los que a veces llamamos esos niños de papi, de mami, consentidos, protegidos, metidos en la burbuja, todo lo ven fácil, no saben lo que es esforzarse, sus juicios son de una simpleza y de una superficialidad. Yo he oído a niños de colegios de Bogotá diciendo, pero ¿por qué no abren las fronteras para que entre el ejército norteamericano y fumigue a toda esa guerrilla? Es decir, las soluciones de ellos son de ese tamaño. Esa es la solución. Es muy sencillo. Que lleguen los marines norteamericanos y que acaben con la guerrilla y que esa plaga se acabe y nos deje vivir en paz a los que somos gente de bien. Esas soluciones simplistas son típicas de la persona que no conoce lo que hay detrás de eso. No sabe propiamente lo que es el sufrimiento. Entonces la persona que no ha sufrido desconoce este tipo de enseñanzas y de frutos interiores, como por ejemplo la humildad, la sensatez, la capacidad de escucha. Un niño que desde pequeño está en casa como pequeño tirano, pequeño gran tirano, y todo tiene que hacerse como él quiera y cuando él quiera, y él come lo que él quiera, y él grita al que quiera, y siempre tiene tres empleadas que no son empleadas sino sus esclavas. Ese niño está recibiendo en realidad una espantosa desgracia, porque no tiene capacidad de escucha. En cambio, la persona que ha pasado por el sufrimiento ha tenido que ver mucha gente y ha tenido que oír mucha gente. Y eso es de lo que más ayuda en esta vida. El oír distintos discursos, el entender en dónde se sitúan distintas personas y qué es lo que realmente pretenden, eso enriquece, eso da sabiduría. Como dice el libro eclesiástico refiriéndose al escriba y refiriéndose al que busca la sabiduría, aquel que ha tenido ocasión de ver distintos esquemas, mundos, países, ese alcanza la sabiduría. Entonces llevamos tres momentos que son aceptación, bienes exteriores, como el sombrero, y bienes interiores que se sintetizan en el refrán bíblico. El refrán bíblico es el que dice, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Además suele suceder que la persona que ha sufrido incluso es más feliz cuando por fin puede disfrutar lo que disfruta. El niño que lo único que ha conocido son limusinas y choferes y el club elegantísimo y la comida de 8 estrellas y el restaurante finísimo, no tiene otra oportunidad sino perder la capacidad de apreciar las cosas. En cambio, el que ha pasado por el sufrimiento, el día que puede ir al restaurante, que por fin tiene mantel, si no es uno de esos centros comerciales llenos de ruido, con la mesa de plástico, no, por fin me puedo sentar en un restaurante y hay un mantel, por fin un mantel. Él disfruta ese mantel. El otro niño no tiene la capacidad de disfrutar el mantel. Entonces uno se va dando cuenta de que hay unos bienes a través del sufrimiento. Pero es solo la primera parte. Cerramos la primera parte. Era el dolor. Entonces el dolor nos habló de tres momentos. Antes de que uno empiece el camino, lo único que hay es rechazo y rebeldía. No quiero, no quiero, no quiero, no me gusta, ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Como decía Mafalda, ¿por qué a mí me tocó ser yo? ¿No? Es el rechazo. Ahí no se avanza. Pero cuando uno empieza a avanzar, entonces empieza aceptando, bueno, esta es mi realidad. Luego, ¿esto qué me trae de bueno? Y luego, ¿cómo cambio yo? Aceptación, bienes externos, bienes internos. Esa es la parte del dolor. Entonces ya vamos viendo que es posible que vengan cosas realmente buenas a través del sufrimiento, a través del dolor. Vamos con el segundo capítulo. El segundo capítulo tiene que ver con la verdad. Aquí nos vamos a referir a tres verdades específicamente. Vamos a aludir, en primer lugar, a la verdad que uno descubre sobre sí mismo. El sufrimiento lleva a la persona a hacer un descubrimiento sobre sí mismo. Es decir, uno no se puede conocer sino cuando es puesto a prueba. Por eso cito con frecuencia aquella frase que se le atribuye a San Francisco de Asís. La paciencia que tienes en la adversidad, esa es la que tienes y nada más. Entonces, o también a veces trato de decirlo en forma de chiste, ¿no? Y el chiste es que yo soy la persona más humilde del mundo, yo. La persona más humilde del mundo, si no se habían dado cuenta. Soy la persona más humilde, mientras nadie se meta conmigo. Ahí soy la persona más humilde. Entonces, uno se da cuenta de que solo cuando llega la dificultad, llega el conocimiento. Solo cuando llega la dificultad, llega la verdad. Y eso en muchos campos. Realmente uno necesita pruebas para llegar a saber quién es uno. Y por eso los equipos, incluso en el campo deportivo, ustedes se dan cuenta que la mejor manera de que un equipo mejore, ¿cuál es? Póngalo a jugar frente a un equipo que sea realmente duro. ¿Por qué? Porque mientras usted está jugando así en una liga nacional, regional, entonces usted es el campeón del barrio y usted cree que usted es lo máximo. Entonces lo ponen a jugar contra un equipo realmente bueno y quedan 6-0. Entonces, ¿ya usted aprendió algo? No soy tan bueno. Es decir, la prueba, la dificultad nos llevan a la verdad. Uno se considera muy humilde. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena que las virtudes son probadas por sus contrarios. Entonces, uno se considera humilde. Pero si a uno le ponen al lado una persona petulante, una persona soberbia, una persona orgullosa, una persona arrogante, humillativa, ahí es donde uno se da cuenta que esa persona le está pisoteando el yo de uno que no estaba tan muerto como uno creía que estaba. Entonces ahí aparece la verdad de uno. En la tribulación aparece la verdad de uno. Me llama la atención cómo, por ejemplo, en el tema de la paz, Cuando Jesús dice, mi paz no es como la paz que da el mundo, nos está enseñando algo importantísimo. Porque la paz que da el mundo es la paz que consiste en no tener problemas y en no tener amenazas. Y esa es la paz que uno espontáneamente quiere. Uno quiere tener una vida sin que nadie lo moleste y sin que haya ningún peligro. Pero la vida no es así. Entonces, para saber en dónde está la verdadera paz, uno necesita la dificultad. Tiene verdadera paz el que pasando por la dificultad conserva la paz. O sea que la verdad de tu paz la encuentras en la tribulación. Como decía en una predicación en estos días, yo he conocido gente de un fervor y una intercesión. Tengo muy presente el caso, por ejemplo, de una señora muy especial, ella muy fervorosa, y mucha gente le pide oración a ella. Y entonces, mira, si tú puedes orar porque tengo mi papá enfermo, oremos por tu papá, vamos a pedir al Señor por tu papá, ten mucha paz. Pero cuando se le enfermó a ella su esposo, cuando ya no era el esposo de la señora que venía al grupo, cuando ya no es el esposo de la prima, cuando ya no es el esposo de la vecina, sino que ahora es el esposo de ella, se le acabó la paz, le llegó la angustia, no come, se le irritó el colon, se le olvidó rezar. Es decir, la dificultad es la que saca la verdad de nosotros. Y fíjate que eso está tan profundamente metido en el ser humano que esa es una de las razones por las cuales cuando los niños o los jóvenes son obligados a vivir en un ambiente artificialmente blando y artificialmente protegido, espontáneamente los niños buscan figuras de calaveras, figuras de horror, sabores extremos, experiencias extremas. Entonces los papás se preguntan, ¿pero cómo es posible que mi hija, que fue educada con esa delicadeza, mi hija que habla 4 idiomas, mi hija que fue reina de belleza, mi hija que hizo su especialización y ahora anda de novia con un degenerado que huele a chivo? Pues es que resulta que los ambientes artificiales producen dentro del ser humano una reacción. Hay algo que es mentira en esto. Esto no es verdad. Por eso el ser humano necesita de alguna manera, si uno es católico y si uno es creyente y si uno es practicante, eso se llama ascesis, se llama ayuno, se llama penitencia, se llama ofrecimiento, se llama sacrificios, y ahí uno conoce quién es uno. Si uno no hace eso, entonces la gente lo busca ¿en qué? Entonces la gente lo busca en el gimnasio, viendo a ver hasta cuánto puedo hacer, o lo busca botándose de un puente, a ver si aguanta la cuerda esa de la que me agarraron. Las experiencias extremas son una manera extrema de buscar la verdad. Es decir, ¿hasta dónde soy capaz de aguantar? O sea que en el sufrimiento aparece una verdad. Aparece, la primera verdad que aparece es la verdad sobre uno mismo. ¿Quién soy yo realmente? En el capítulo 2 del libro de la sabiduría aparece esta misma idea. Cuando se nos dice que razonaban equivocadamente los impíos hablando de esta manera. Y entra todo un discurso de lo que los impíos, es decir, los enemigos de Dios y los enemigos de la fe y los enemigos de la virtud, opinan con respecto al que parece muy piadosito, parece muy piadoso. Vamos a someterlo a la prueba de la afrenta y la tortura. Él dice que es hijo de Dios, vamos a ver qué queda de su hijo de Dios, de su ser hijo de Dios. Vamos a ver qué queda. Es decir, en el sufrimiento aparece la verdad. Y esto es muy importante porque, de acuerdo con algunos que han estudiado muy profundamente estos temas, las dos cosas que más impresionaron al mundo antiguo sobre el cristianismo fueron el sufrimiento de los mártires y la pureza de las vírgenes. Porque resulta que ese era un mundo en el que todo el mundo estaba volcado a la lujuria. Haz de cuenta como lo que sucede en muchísimas universidades, especialmente en Estados Unidos. Es decir, se sabe que si el muchacho o la muchacha llegó a college, si llegó virgen, despídete de tu virginidad. Es decir, llegó el momento del fornique, hermano. Este es el momento de darle duro, el momento de experimentar todo tipo de placeres, el momento de probarlo todo. Y eso llega a convertirse como en una especie de ley no escrita que todo el mundo cumple. Entonces llegan las muchachas y por eso Cerca de un 30-40% de las muchachas en los colleges norteamericanos terminan abortando. Eso proviene de ahí. Y eso es como una ley. Entonces, ¿qué pasa? Que en un mundo donde todo el mundo fornica a destajo, que llegue una generación de hombres y de mujeres que realmente viven la pureza, es una cosa que impactó muchísimo. Pero junto a eso impactó muchísimo el testimonio de los mártires. Tal vez por aquello que dice el capítulo segundo del libro de la sabiduría. Cuando una persona realmente sometida a la humillación, a la tortura, a la soledad, al terror, al miedo llevado hasta el último extremo, y la persona permanece fiel y permanece sin odio, y permanece en paz, y permanece predicando, aparece una verdad. Y esa verdad la dejaron ver los mártires. Y esa verdad cautivó y esa verdad ganó terreno en el mundo antiguo. De modo que el gran obispo San Cipriano tiene su frase famosa: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Así que ya uno se da cuenta que en el sufrimiento aparece la verdad y que uno necesita sufrimiento. Eso no significa que todo lo que se aprende en el sufrimiento sea humillación. No, más bien lo que significa es que uno aprende realmente dónde está uno. Yo tuve una pequeña experiencia sobre esto. Cuando en el año 1981 y en el año 1982 participé en las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas que estaban iniciando su camino en este país, a mí me fue muy bien aquí. Entonces, pues fue asunto de primer puesto y asunto de conformar el equipo colombiano para las Olimpiadas Internacionales. Pero resulta que luego los problemas de las Olimpiadas Internacionales son problemas de un nivel muchísimo mayor. Son problemas muchísimo más complicados. Y entonces el que podía parecer gran cosa dentro del ambiente de un país como Colombia, cuando ya llega al ambiente de Olimpiadas Internacionales, entonces permítame, señor, lo reducimos a su tamaño natural. Entonces, todo lo que usted pensaba de usted, permítame, lo reacomodamos. Ve que sí cabe en su empaque, porque claro. Cuando uno se cree todo lo que uno se cree, uno ya no cabe en el empaque, ya no cabe. Pero entonces llegan las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas y entonces llegan los supergenios de Estados Unidos y de Vietnam y de Ucrania y de Rusia y de Japón y de todo eso. Y entonces unos muchachitos así que no hacen sino hacer matemáticas todo el día y resulta que eso lo devuelven a uno al tamaño natural. Pero eso fue muy providente, del ahogado del sombrero. Eso fue muy providente, porque resulta que cuando yo empecé a no solo a saber que existían esas personas, sino a tratarlas, llegué a una conclusión: es que yo no quiero ser así. Es que la vida no es solamente eso. O sea, maravilloso en cuanto a matemáticas, maravilloso que estos portentos tengan tanta capacidad para hacer matemáticas y resolver problemas. Eso es maravilloso, en sí mismo es maravilloso. Pero si el precio que hay que pagar por eso es deformar la personalidad hasta los grados que yo veo que suceden en esos muchachos y en esas muchachas, eso no es lo que yo quiero ser. Y eso fue importantísimo, porque eso, junto con lo que me sucedió, que en otra ocasión, si es del caso, lo comento, cuando yo estudiaba física en la Universidad Nacional, eso fue lo que me envió a este camino. Es decir, descubrir mi límite y descubrir mi tamaño natural y descubrir que mi capacidad matemática no era ni mucho menos infinita, sino que estaba en proporción a lo que puede lograr un muchacho de las circunstancias en las que yo estaba. Cuando todo eso sucede, cuando todo eso se completa, entonces yo encuentro mi verdad. Es hermosísimo el campo de la ciencia, gracias a Dios nunca me ha gustado, nunca me ha dejado de gustar el campo de la ciencia. Trato de mantenerme al tanto en muchos temas que me siguen apasionando. Por ejemplo, yo quiero ser de los primeros que se entere si al fin hay monopolos magnéticos o no los hay. Quiero saber si al fin las teorías que hay sobre la materia oscura se cumplen o no se cumplen. Quiero saber si hay alguna manera de enlazar la gravedad con la mecánica cuántica, con la relatividad general. Esas cosas me parecen apasionantes, lo mismo que la hipótesis de Riemann, todo eso me parece apasionante. Pero que esa vaya a ser toda mi vida, No, no. Eso más bien sirve para preparar algunas predicaciones o cosas parecidas, pero esa no es toda mi vida. Es decir, a través de la desilusión, a través de desilusionarme con que mi capacidad matemática era menor de lo que yo hubiera querido, a través de esa desilusión yo encontré mi verdad, yo fui encontrando, es que mi camino es este, mi camino no es el otro, mi camino es este. Dicho de otra manera, supongamos que los problemas que hubieran puesto en esas Olimpiadas hubieran sido problemas que por alguna razón hubieran estado al alcance mío y supongamos que yo hubiera logrado magníficos resultados en las Olimpiadas Internacionales. Lo más probable es que yo hubiera perdido esto que tengo. Y lo más probable es que hubiera perdido lo que hoy significa el mayor de los tesoros. Con esto quiero decir que el descubrimiento de una verdad a través del sufrimiento no es simplemente malas noticias y malas noticias. Está bien, nunca voy a lograr los 100 metros planos en menos de 10 segundos. Ok, nunca voy a poder. Está bien, nunca voy a poder lograr puntaje perfecto en las Olimpiadas de Matemáticas. Está bien. No son simplemente malas noticias, son noticias que me conducen hacia mi verdad más profunda. Y sin esas noticias, las personas no saben en dónde están. Por eso, tantos jóvenes buscan experiencias extremas. En el fondo están tratando de encontrar quiénes son. Yo al fin qué soy, yo al fin cuánto puedo. Lo lamentable es que una búsqueda de experiencias extremas sin la apropiada guía conduce a la autodestrucción o conduce a accidentes irremediables, como les ha sucedido a muchos. Estamos en el capítulo de la verdad. Dentro del capítulo de la verdad hemos visto que hay una primera verdad que aparece y es que a través del sufrimiento yo descubro mi verdad, que no solo es mala noticia, sino que también es buena noticia. Descubro la buena noticia de cuál es mi lugar en el mundo, cuál es el lugar en el cosmos. Y esto es muy importante porque, a ver si Dios me permite explicar esta idea. Una cosa es lo que es bueno en sí mismo y otra cosa es lo que es bueno para mí. Por ejemplo, imaginémonos el caso de un muchacho que dice, llega a la conclusión, y además es una conclusión que la enseña la Iglesia Católica. Imaginémonos un muchacho que llega a esta conclusión. La mejor vocación que hay en el mundo es la vocación sacerdotal, es la mejor vocación que hay. Eso no significa que yo en particular tenga esa vocación. Y resulta que yo voy a servir a Dios no con la mejor vocación que exista, sino con la vocación que Él haya querido para mí. Entonces, uno tiene que tener una cabeza lo suficientemente amplia para admitir esto. Por un lado, es posible que la mejor vocación sea una, pero que mi mejor vocación con la que yo voy a servir a Dios sea otra. La Iglesia Católica ha enseñado desde hace muchísimo tiempo, por lo menos desde la época de San Jerónimo, eso significa siglo IV, la Iglesia Católica ha enseñado que es más perfecto permanecer célibe que casarse, si la razón es el Señor. Eso es más perfecto. Pero uno tiene que tener muy amplia la cabeza como para admitir que es perfectamente posible que la mejor vocación en sí misma sea el celibato y sin embargo no es mi vocación y yo cometería un error buscando el celibato porque resulta que la vocación que Dios quiere para mí es la vocación del matrimonio. Entonces, ese tipo de discernimientos, que no son el discernimiento entre lo bueno y lo malo, sino el discernimiento entre lo bueno y lo mejor, o entre lo mejor y lo excelente, y lo mejor y lo excelente en sí mismo, y lo mejor y lo excelente para mí, esos discernimientos sin el dolor, sin el sufrimiento, sin la prueba, sin la contradicción, sin la dificultad, no son posibles. O sea que ya empieza uno, a esta altura del campeonato, ya empieza uno a decir, oiga, el sufrimiento no es solo que trae cosas buenas, es que es indispensable. Es indispensable. Me contaba un amigo que tiene un hijo en el ejército de los Estados Unidos, me contaba que una de las técnicas que utiliza el ejército estadounidense es que en los primeros días lo que hacen es, lo que a mí me pasó en las Olimpiadas, llevar a la persona hasta el punto en el que no puede más. Y uno de los motivos es, por supuesto, fracturar el orgullo de la persona, porque todo el mundo llega, o sea, una vez que yo pertenezco al ejército del país más poderoso del planeta, o sea, empiecen a mandarme de a uno los que necesiten, sí, pero ya estoy listo, ¿no? Pero cuando la persona llega a su propio límite, se da cuenta que su capacidad física no es la máxima, que su paciencia no es la máxima, que su control de sí mismo no es el máximo, que sus reflejos no son lo máximo. Y parecen tonterías, pero no lo son. No lo son. Llegar uno a descubrir, oiga, yo no tengo los buenos reflejos que yo creía que tenía. Yo no tengo la voz que yo creía que tenía. Me parece que ese es uno de los pocos bienes que tiene el karaoke. Cuando ponen a la gente, me encontré en un centro comercial, me encontré que hay unas cabinas donde las personas pueden grabar, les ponen la pista, y la persona canta, o sea, como un karaoke. Pero el tema es que saca su CD. A mí ese me parece uno de los mejores inventos del siglo, porque eso logra que muchas personas se den cuenta que efectivamente sí cantan mal. Es decir, que no es envidia de la oposición. No canto tan bien como yo creía. No canto tan bien, no es cierto. Me desafino, soy de aquellos que... hasta que encontró la nota. Y eso es horrible. Entonces uno se da cuenta, realmente no soy lo que yo creía que era. Pero ese es solo el primer capítulo. Segundo capítulo de la verdad. Mucho más importante. Descubro la verdad de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cuando uno ha ido siguiendo este proceso, uno se da cuenta de que el sufrimiento no solo revela quién soy yo, sino el hecho de que Dios haya sufrido por nosotros es la prueba, es la prueba. Romanos capítulo 8. La prueba de que Dios nos ama es que, siendo nosotros todavía pecadores, Dios entregó a su Hijo por nosotros. Y esto es muy interesante porque esto trae un tipo de sanación que yo por lo menos no conozco otra manera de recibir. ¿Sanación de qué? Sanación de la DGU. La DGU es la decepción generalizada del universo. ¿Y cómo sufre uno de decepción generalizada del universo? Cuando uno se da cuenta que toda la gente miente, toda la gente traiciona, toda la gente es mediocre. Entonces uno pone su confianza, uno dice, bueno, pero por lo menos yo tengo unos profesores que son buenos. No, resulta que hay envidias entre los profesores. Como me pasó a mí, por ejemplo, en el estudio allá en la Universidad Nacional. El mejor lugar, por lo menos en mi época, sin lugar a dudas, el mejor lugar donde se podía estudiar, no sé cómo esté la cosa ahora, donde se podía estudiar física pura en Colombia, era la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Entonces, para mí, los profesores de la Universidad Nacional que dan física pura tienen que ser genios, tienen que ser brillantes, tienen que ser unos seres humanos que vienen como por allá, como de otra galaxia. No, resulta que uno empieza a conocerlos, se da cuenta que muchos son mediocres, se da cuenta que muchos improvisan, se da cuenta que muchos tienen preferencias y se da cuenta que muchos tienen envidias unos con otros y que son capaces de arruinar un trabajo científico simplemente porque a mí no se me ocurrió esa idea. Se le ocurrió a usted, pero yo no voy a dejar que usted se quede ni con el aplauso ni con la beca. Cuando uno descubre que eso sucede, cuando uno descubre que existe ese tipo de envidia, entonces uno se decepciona a esas personas. Pero hay momentos en el que parece que a uno se le amontonan las decepciones. Entonces se decepciona el papá, se decepciona la mamá, llama al mejor amigo y el mejor amigo resulta que tampoco sale con nada. Entonces llama a la supuesta novia que tiene, no sirve para nada. Sirve más, en teoría, la suegra, lo cual es humillante. O sea, cuando uno siente que la suegra entiende mejor que la novia, eso es duro, eso es duro, eso golpea duro. Entonces, decepción con la novia o el novio, según el caso, decepción con los amigos, decepción con los hermanos, decepción con los profesores. Entonces va uno a ver lo que es la iglesia, y la iglesia con tantas decepciones, decepción a la iglesia, tantos sacerdotes sin espíritu de oración, sin espíritu de fe, sin celo por el evangelio, metidos en escándalos. Entonces uno dice, no, pues la solución, claro, el mundo tiene que ser mucho mejor si yo vuelvo mis ojos a la política. No. Resulta que en la política tampoco. Entonces, hay un momento en el que a uno le da DGU, decepción generalizada del universo. Eso tiene otros nombres, pero no son aptos para menores. Entonces, uno se siente realmente decepcionado del universo. Es decir, siento que la vida me ha fallado. Cuando se llega a ese punto, casi no hay solución. Afortunadamente para nosotros, los que creemos en el misterio de la cruz de Cristo, sí hay solución. Porque ese es el momento en el que uno dice, si es verdad que el mundo es esto, ¿cómo se le ocurrió a Cristo venir aquí? Y ahí es donde uno dice, eso sí se llama amor. Y ahí es donde uno dice, realmente, la única razón por la que Jesús caminó en esta tierra es por amor a nosotros. Como decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y esa se convierte en una gran alegría, porque luego uno se mira a sí mismo y uno se da cuenta que uno decepciona también. Empezando porque el karaoke le quedó feísimo. Entonces, mi voz decepciona, mi estilo decepciona, mi capacidad de perdón no es gran cosa, mi inteligencia no es gran cosa. Llega uno y dice, aquí nadie hace nada, ¿y usted? Entonces, la decepción generalizada del universo también es decepción de uno. Porque es que es muy fácil empezar uno a disparar y decir, aquí nadie hace nada, ¿y usted qué hace? O sea, por favor explique de qué manera usted ha mejorado el universo. Y uno se da cuenta que uno a duras penas lo que ha hecho es más o menos seguir unas reglas. Es lo único que uno ha hecho. Entonces, descubrir que la prueba de que Dios nos ama es que ha enviado a su Hijo cuando nosotros éramos pecadores, eso me revela la verdad de Dios. Entonces, el Dios verdadero es ese, es el Dios compasivo, es el Dios que me ha mirado y que ha sabido encontrar debajo de toda la hojarasca y de toda la basura y de toda la incoherencia y de todo lo que yo soy, ha podido encontrar algo que solo Él ha visto. Haz de cuenta como lo que le sucedió al apóstol Pedro. Él ha podido ver en mí lo que nadie ha visto. Eso de que Jesús viera a Pedro con todos los defectos que tenía Pedro y que ya pudiera decir, te haré pescador de hombres, o le pudiera decir, sobre ti edificaré mi iglesia, cuando era un tipo que se le veían tantos defectos, pero Jesús tiene como una visión que es superior a los rayos X, y Jesús es capaz de penetrar esa realidad y es capaz de llegar al fondo de esa realidad. Ahí es donde uno dice, verdaderamente, eso es amor. Entonces, a través del sufrimiento, esta vez a través del sufrimiento de Cristo, se revela la verdad. Acuérdate ese pasaje hermosísimo de la crucifixión, donde el ladrón bueno le dice al ladrón malo, nosotros nos tenemos esto ganado. ¿Eso qué es? DGU, decepción generalizada del universo. Nosotros, ay hermano, usted y yo somos un par de criminales, nosotros somos unos miserables. Pero que este tipo esté crucificado, eso sí llama la atención. Eso fue lo que dijo el ladrón bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno vuelve sus ojos y uno descubre que Dios está en el mismo sufrimiento de uno, ahí es cuando uno descubre la verdad de Dios. Primer descubrimiento, la verdad de uno. Segundo descubrimiento, la verdad de Dios. El tercer descubrimiento, esto ya empieza a ser ligas mayores, o grandes ligas que llaman, el tercer subcapítulo dentro de la verdad es el plan de Dios para mi vida. Aquí ya tenemos que acercarnos a la gente que ha vivido este asunto en serio. Es que llevamos 5, ¿no? Acuérdate, los 3 del dolor y los 2 de la verdad que llevamos. Hasta ahí más o menos llega el cristiano promedio que ha tenido una cierta experiencia de conversión y tal. Llega hasta ahí, hasta ese 5. Es decir, hasta descubrir qué maravilla. Dios es amor, Dios me ama, Dios me perdona, Dios es increíble. Aleluya, amén. Eso hasta ahí llega más o menos. Pero los capítulos más interesantes están después del 5. Y ahí es donde tenemos que referirnos a la gente realmente dura en este cuento. Y esos son los santos. Entonces, ¿qué descubren los santos? Una de las primeras cosas que descubren es esto. Supongamos que tú estás aprendiendo ballet. Porque sientes que tu cuerpo está hecho para el ballet. Yo, por ejemplo, nunca sentí eso. ¡Ay, sí! ¡Qué risa! Ay. Ahí no tocaba, por ejemplo, reírse tanto. Bueno. Entonces, tú sientes que tu cuerpo está hecho para el ballet. Y tú vas a la escuela de ballet donde hay, obviamente, un profesor o profesora, vamos a suponer una profesora que es tu profesora de ballet. Entonces tú llegas donde la profesora de ballet y hay una música que está sonando, entonces me imagino que será algo así como Cascanueces o una cosa así bien elegante y refinada del ballet. Y entonces te dice la profesora, mira, tú déjate llevar por la música y muévete. Entonces tú te empiezas a mover como a ti te parece que hay que moverse. Pero tú estás esperando ¿qué? ¿Qué estás esperando en ese momento? Que la profesora diga... No, 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 no. Estamos diciendo que ya llegamos a las grandes ligas. Claro. La persona que está en las pequeñas ligas, en las ligas menores, le encanta es eso, que nada más que le feliciten, que le animen, que le consuelen, que no sé qué. Pero la persona que aspira a las grandes ligas, lo que está esperando es que le corrijan. Si después de estar media hora haciendo de mariposa en Cascanueces, la profesora no ha dicho nada, esta profesora no me sirve. O sea, yo necesito una profesora que me diga, así no es. Entonces, la gente que aspira seriamente a la santidad, se da cuenta que únicamente a través de la corrección y únicamente a través de la contradicción se llega a la verdad del plan de Dios en mi vida. Porque el plan de Dios en mi vida es lo que yo voy a bailar, lo que yo voy a danzar. Ese es mi cascanueces, el plan de Dios en mi vida. Entonces, mientras yo estoy con profesores que únicamente me están diciendo, magnífico, bravo, chévere, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Yo siento, no estoy aprendiendo nada, no estoy mejorando nada. Bueno, aplica eso a la vida espiritual y eso fue San Juan de la Cruz. Aplica a la vida espiritual y eso fue la muy querida y bien ponderada
Santa Catalina de Siena.
Santa Catalina de Siena, eso, me gusta que tenga esa claridad. Entonces, por ejemplo, Santa Catalina, cuando veía que pasaban así varios días y no había problemas, no la acusaban de nada, nadie la maldecía, nadie la escupía por la calle. Entonces ella decía, bueno, Jesús, ¿qué pasa? ¿Estamos de pelea o qué? Claro, porque ella se daba cuenta, mientras no hay contradicción, mientras no hay dificultad, mientras no hay cruz, por fin apareció la palabra cruz, mientras no hay dificultad, uno está bailando cascanueces como uno le parece. Y uno cree que uno está... ¿Qué opinan de mi cascanueces? Pues sí, ¿no? Uno necesita una profesora que le diga eso no se parece a cascanueces. Es decir, eso puede servir para un festival vallenato después de las 4 de la mañana. Con la luz apagada. Pero... no tiene nada que ver con cascanueces, usted no tiene ni idea de eso, y para empezar usted tiene que hacer esto, esto y esto otro. Entonces, quiere decir que la contradicción es la única, o mejor dicho, es el camino más rápido para conocer la instrucción. Le repito esa frase, que es una frase que después me puede doler haberla dicho. Le repito la frase de la cual probablemente me quejaré yo mismo. La contradicción es el camino más rápido para recibir la instrucción. Entonces, en algún pasaje lo explica muy bien Catalina. Ella dice, mire, mientras las cosas salen como usted quiere, usted no sabe si están saliendo como Dios quiere. En cambio, en el momento en el que llega la contradicción, como la contradicción no la produjo usted, fíjese esta sabiduría, como la contradicción no la produjo usted, a través de esa contradicción usted puede encontrar y puede leer la providencia de Dios. Usted puede encontrar y leer la mano de Dios que lo está guiando. Entonces, terminamos el capítulo de la verdad. Los tres momentos de la verdad son la verdad de conocerme yo mismo, la verdad de conocer quién es Dios y la verdad de conocer el plan de Dios en mi vida. No puedo conocer el plan de Dios en mi vida si no hay contradicción. Por favor, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la ideología protestante a lo sumo llega hasta el cuarto y quinto de estos capítulos. Entonces, el ideal protestante es desde que estoy con el Señor, todo me sale de maravilla. Es que voy, pero muy bien. Si uno busca en los evangelios, eso no fue lo que dijo Jesús y esa no es la enseñanza de Cristo. Pasamos al último capítulo. El último capítulo se llama La Victoria. Dolor, verdad, victoria. En el capítulo de la victoria, ¿qué hay que destacar? Entonces ya nos damos cuenta que ya apareció la palabra cruz. Si uno hace este itinerario, entonces uno se da cuenta que sí hay cosas buenas que uno puede aprender y uno se da cuenta que a través de la contradicción pueden venir las enseñanzas más profundas y más directas y más concretas para encontrar la voluntad de Dios. Eso explica el tipo de poemas que escribía San Juan de la Cruz. Son poemas donde se ensalza la contradicción, donde se ensalza la persecución. Y uno dice, no, este tipo es un masoquista. No ha entendido absolutamente nada. El masoquista está instalado en la rebeldía. Instalado en la rebeldía, o sea, no ha empezado el camino. El masoquismo es una de las formas de instalarse en la rebeldía, buscando un bien, en ese caso el bien de un placer. No, el masoquismo no tiene nada que ver con San Juan de la Cruz. Por supuesto que es un dolor real y es un padecimiento real, pero también es una cruz verdadera. Llegamos al último punto, la victoria. ¿Por qué es importante entonces la cruz desde el punto de vista de la victoria? La victoria se va a dividir en 4 subcapítulos, porque es un total de 10, como dijimos. ¿Victoria sobre qué? Victoria sobre el demonio. Victoria sobre el yo. Victoria sobre el mundo. Y victoria del amor. Y ahí termina el tema. La victoria sobre el demonio. Resulta que el demonio, como lo hemos comentado en otras predicaciones, los remito a una página web que se llama fraynelson.com. Como hemos comentado en otras predicaciones, el demonio utiliza siempre este chantaje. El chantaje del demonio es este. ¿Tú quieres ser obediente o tú quieres ser feliz? Ese es el chantaje del demonio. Tú quieres seguir los mandamientos de Dios, pero no vas a ser feliz. O tú quieres ser feliz, pero entonces te toca darle una patada a Dios. Ese es el chantaje del demonio. Ese es el falso dilema. Esa es la gran mentira. ¿Qué pasa? Que la única manera de salir de la gran mentira es la cruz. Abrazar la cruz. Cuando, frente al demonio, no pierdan, por favor, esto que les va a servir el resto de la vida. Cuando frente a Satanás, tú dices, abrazo la cruz, o también dices, sigo el camino del Señor, pase lo que pase, y sea lo que sea, la mentira del demonio se desvanece, se rompe. O sea que cuando hablamos aquí de la cruz como victoria sobre el demonio, por favor no piensen en Hollywood, aunque es verdad que el demonio detesta el signo de la cruz. Pero aquí no estamos hablando solo del signo, sino de la realidad de la cruz. Entonces, cuando uno dice que la cruz vence al demonio, lo que la gente piensa es en el exorcista que le pone la cruz al demonio y el demonio que huye. Eso es verdad, el demonio detesta el signo de la cruz, eso es totalmente cierto. Pero no se trata únicamente del signo de la cruz. Se trata de que se cumpla la palabra que dijo el apóstol Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y en qué consiste el resistir al diablo? El resistir al diablo consiste en aferrarse al plan de Dios, esto va unido una cosa con otra, aferrarse al plan de Dios, pase lo que pase. De manera que el que abraza la cruz, de inmediato le quita el chantaje al demonio. Porque el demonio lo que dice es, ¿quieres ser obediente o quieres ser feliz? Porque si vas a ser obediente no vas a ser feliz. Imagínate que tú en ese momento le respondes, de mi felicidad o de mi no felicidad sabrá Dios y hará Dios lo que quiera. Yo sigo su camino. Eso es abrazar la cruz. En el momento en el que tú dices eso, el demonio grita de rabia porque no puede hacer nada contra la persona que dice esas palabras. No puede lograr nada Satanás contra aquella persona que dice, de mi felicidad, de mi prosperidad, de mi salud, de mi fama, de que me vayan bien las cosas, de eso se encargará Dios como Él quiera hacerlo. Y ya lo acepto. Por ahora yo sigo su camino. No tengo otro camino que su camino. El chantaje del demonio cae. El chantaje del demonio se fractura. Y en ese momento se vence al diablo. Esa es la manera de vencer al diablo. Esto es muy importante porque en algunos ambientes carismáticos, ya que veo que venimos todos aquí un poco como de ese ambiente carismático, hay la idea de que la manera principal de vencer al demonio es simplemente a través de palabras y profesiones de fe. Las palabras y profesiones de fe son muy importantes, pero sin la resolución interior de abrazar la cruz, Es decir, sin que se levante en el trono de tu corazón la cruz de Cristo, las solas palabras no sirven. Y te lo puedo demostrar con la Biblia. Acuérdate que en la Biblia muchas veces el demonio hace profesiones de fe, que son burlas. Por ejemplo, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es una profesión de fe. Y es correcta, es perfecta, pero es una burla. Entonces hay que tener mucho cuidado en el ambiente carismático, porque hay gente que cree que únicamente con las profesiones de fe y únicamente con unas oraciones, llamémoslas externas, está resuelto el problema de la liberación. Y entonces lo que pasa es que cada vez hacen más duro esas oraciones y ahí es donde se da el caso gracioso que comentaba una vez mi papá. No sé si sacarán al demonio, pero por lo menos lo aturden. Porque entonces es a gritar y a gritar, ¿no? Y hay un lugar que yo quiero mucho y yo sé que allá van a escuchar también esta predicación, pero no voy a decir el lugar. Un lugar de misión donde he estado varias veces. Y la gente allá se reúne y llega el momento de la liberación. Y entonces empiezan a gritar y el demonio, ¡afuera! ¡Y afuera! ¡Y afuera! No es que esté mal declarar que el demonio debe estar afuera. Pero el volumen de voz no tiene nada que ver con eso. Muchos de los exorcismos Cristo los hizo en silencio o en susurro. Y exorcistas bastante recomendados como Gabriel Amord o como el padre Fortea, no gritan. No gritan. Entonces, el espectáculo de la fuera, no, ese espectáculo, ustedes no van a impactar ni van a asustar al demonio con eso. Si ustedes quieren asustar al demonio, abracen la cruz. Digan ustedes, yo me quedo con Cristo, pase lo que pase. Me quedo con la voluntad del Señor. Suceda conmigo y con los míos y con mis cosas y con mis proyectos y con mi salud, lo que Dios quiera. Eso sí te blinda, eso sí te protege. Y es una resolución interior en tu corazón. Esa es victoria sobre el demonio. Victoria sobre el propio yo. Nos damos cuenta que cada uno de nosotros tiene una serie de limitaciones. Limitaciones que muchísimas veces provienen de la cobardía frente al modo de sufrimiento. Por favor, en esto hay que tener mucho cuidado porque uno puede ser, por ejemplo, muy valiente para aguantar dolor físico, pero no aguanta una burla. ¿Ve? Entonces, usted no se considere fuerte por el hecho de que usted pueda resistir algunas cosas. Detrás de esto también hay una estrategia que también es del enemigo. Hay veces que uno cree, no, como yo tengo una gran capacidad de discernimiento y a mí me pueden soltar cualquier doctrina y yo sé discernir en dónde está el camino, está bien, tú tienes una gran capacidad de resistencia frente al error y la confusión. Eso no significa que tengas gran capacidad de resistencia en otros aspectos de tu vida. Lo mejor y lo más sabio, y esto lo predicaba muy bien San Ignacio de Loyola, es que cada uno tenga claro que sí es débil y sí es cobarde y sí le duele por algún lado. Quizás tú aguantas mucho dolor físico. Por ejemplo, en casa, uno de mis hermanos se caracteriza porque tiene una capacidad increíble de resistencia para el dolor físico, tanto que algunas enfermedades casi no se las han podido diagnosticar porque el hombre resiste los síntomas de un modo casi natural. Él resiste mucho el dolor físico. Eso no significa que él resista otro tipo de dolores. Hay personas que resisten muchísimo lo que dicen en algunos lugares de la costa. Me resbala. Es decir, resisten ambientes tensos y de humillación y de desprecio y de descalificación. Tiene una gran capacidad de resistencia. Eso puede ser bueno porque hay muchas veces uno como cristiano tiene que enfrentar la descalificación. Pero esa misma persona no aguanta hablar en público. Resulta que cuando va a hablar en público le asusta lo que va a decir, que se va a enredar, que se le va a olvidar. Entonces le sudan las manos. En casos más graves le suda la planta del pie. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todos somos débiles por algún lado. Pero en la medida en que la persona aprende a reconocer su debilidad, no se ufana de aquello en lo que es fuerte y descubre en dónde está su fortaleza, empieza a decir lo que dijo San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Porque, acuérdate que ya estamos en las grandes ligas, porque la persona que ya vive estas cosas ya se da cuenta que, por ejemplo, la victoria sobre el demonio no es una victoria mía, es la victoria de Cristo en mí. Entonces, cuando ya yo descubro que Cristo está en mí, entonces es victoria también sobre mí. Entonces, las tentaciones que antes tenían poder sobre mí, ya no tienen poder sobre mí. Las cosas que me causaban miedo, ya no me causan miedo. Pero en esto se necesita un discernimiento muy fino, repito, porque uno puede engañarse muy fácilmente, ya que todos tenemos cosas en las que somos fuertes, así como todos tenemos cosas en las que somos particularmente débiles. La tercera victoria es la victoria sobre el mundo, que es la capacidad de soportar contradicción, indiferencia, burla y persecución, que son los ataques típicos del mundo. Y es hermosísimo ver cuando una persona toma victoria. Acuérdate Juan capítulo 16. En el mundo tendréis muchas luchas, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Vencer al mundo qué es? Vencer al mundo es no depender de la opinión prevalente, no depender de la moda, no depender de la aprobación, pero ojo con lo que voy a decir, tampoco depender de la desaprobación. Porque es que estos son temas de una sutileza. En otra ocasión quizás se puede ahondar más en esos discernimientos finos. Mire eso, vencer al mundo no es solamente vencer la desaprobación. Es decir, cuando todo el mundo contradice, saber uno mantenerse firme en sus convicciones, esa es una victoria. Pero cuidado, es que todo tiene peligro. Resulta que la persona que logra vencer al mundo es picada fácilmente de soberbia, es picada fácilmente de vanidad, soy original, es picada fácilmente de arrogancia, soy el único que lo logra, es picada fácilmente de juicio a los demás, yo puedo, ¿por qué los demás no pueden? Pues porque ellos son unos miserables, porque no luchan lo suficiente, porque no se esfuerzan, en cambio yo sí me he esforzado. O sea que la verdadera victoria sobre el mundo no es únicamente victoria sobre la opinión prevalente. La verdadera victoria sobre el mundo es el deseo de que se manifieste la gloria de Dios, lo que decimos en el Padre Nuestro, que se haga en la tierra la voluntad de Dios como ya se hace en el cielo. Es decir, a mí no me interesa ni seguir la opinión ni contradecir la opinión. No sé si me explico en esto. Repito esa frase. No me interesa seguir la opinión del mundo, pero tampoco me interesa contradecir la opinión del mundo. A mí me interesa seguir la opinión de Dios. Si coincide o no coincide con lo del mundo, no es mi problema. Entonces, esto quiere decir que el cristiano, el verdadero cristiano, no está simplemente buscando cómo contradecir, ni está buscando simplemente cómo acomodarse al mundo. Está buscando cómo ser fiel a Dios. Esto significa que hay una cantidad de temas y de alegrías y de cosas del mundo que a nosotros nos interesan y que son válidas. Y en esto yo creo que los últimos papas han recibido unas luces extraordinarias. Por ejemplo, cuando Juan Pablo II empezó a hablar del tema ecológico. Ustedes saben que el tema ecológico, el mundo lo utiliza para muchas cosas, incluyendo para ciertas formas de idolatría y de nueva era. El tema ecológico. Pero el hecho de que se pueda utilizar mal el tema ecológico no quiere decir que la ecología no sea importante. Entonces, hay cosas en las que el mundo está insistiendo y que nosotros tenemos que insistir también. Por ejemplo, hay campañas que hacen ciertos políticos luchando contra el fin de la violencia doméstica. Ellos tienen sus propios propósitos y tienen agendas feministas y tienen cosas horribles. Pero el hecho mismo de luchar contra la violencia doméstica es un bien. Entonces, el papel mío no es simplemente que yo tengo que contradecir por contradecir, ni el papel mío es que yo tengo que seguir el mundo por seguir el mundo. El papel mío es, yo busco en todo cómo se puede seguir mejor la voluntad del Señor, cómo puedo yo unirme mejor a la voluntad del Señor. Y el último punto, que es el de las grandes, grandísimas ligas, es cuando la persona descubre que en cada una de esas victorias realmente se está acercando, se está aproximando y se está uniendo a Cristo. Y ahí es donde aparece la carta a los Colosenses en el capítulo primero. Yo completo en mí lo que falta la pasión de Cristo. O lo que han vivido tantos santos que descubren que sus sufrimientos son participación en aquello que transforma la historia humana. Decía Juan Pablo II, solo los santos empujan la historia, solo los santos adelantan la historia, solo los santos hacen avanzar la historia. Entonces, en el momento en el que se comprende que el bien último de la cruz, que el bien maravilloso y último de la cruz no es que yo venza a otros, ni siquiera que me venza a mí mismo, sino es la perfectísima unión que por de aquel que por ese camino quiso manifestarnos quién es y cuánto nos ama. Eso es lo más perfecto en la cruz. Y esa es la victoria más perfecta. Y por eso les dijo Jesús a sus discípulos cuando volvían de una misión, les dijo, ustedes no se alegren tanto de que los demonios se les sometan, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Es decir, alégrense de que participan un destino conmigo, alégrense de que están unidos a mí. Y esa es la victoria definitiva. Llegar a descubrir por el camino de la cruz en dónde está el verdadero amor. Eso es llegar, eso es completar el curso, eso es graduarse en el curso del amor y del servicio de la cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.